Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos se enfrentan hoy en su primer y único debate. Estados Unidos suspende conversaciones con Rusia sobre el alto el fuego en Siria. El huracán Matthew golpea Haití y es uno de los más poderosos de los últimos años. Y el ex beisbolista Mark McGwire podría entrar al Salón de la Fama. Hoy es martes 4 de septiembre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos, el republicano Mike Pence y el demócrata Tim Kaine, se enfrentan hoy en su primer y único debate. Nuestro colega Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Mike Pence y Tim Kaine debatirán en Farmville, un pequeño pueblo en Virginia. Aunque las encuestas muestran a Virginia con tendencia hacia los demócratas, el estado es considerado como un estado clave. Los votantes en ciudades como Richmond, de donde proviene Kaine, tienden a votar por los demócratas. Los residentes de áreas rurales como Farmville son más conservadores. Caroline Bowman es partidaria de Donald Trump. La gente quería soñar y tener cosas como una cerca blanca. Ahora ellos quieren regalarla. La gente quería regalarla porque el gobierno se ha inmiscuido tanto en repartir. Bowman piensa que Trump puede cambiar eso. Pero Cliff Christian, otro votante de Virginia, no espera mucho de cualquiera de los integrantes de la fórmula republicana. Todo está mal y quien quiera que resulte electo tiene un difícil camino por delante y si fracasa la culpa por lo que está ocurriendo. No los envidio a ninguno de los dos. El lunes, los dos candidatos presidenciales continuaron criticándose mutuamente. Clinton criticó las devoluciones de impuestos de Trump. Ahora, cuando millones de familias estadounidenses, incluyendo la mía y las suyas, estaban trabajando arduamente, pagando nuestra justa parte, parece que él no estaba contribuyendo nada a nuestra nación. Trump defendió sus prácticas de negocios el lunes durante un acto en Colorado. Entiendo las leyes de impuestos mejor que casi todos, que es por lo que soy quien puede arreglarlas realmente, lo entiendo. El debate vicepresidencial de este martes puede arrojar alguna luz sobre si el número 2 está preparado para el trabajo del número 1 en la Casa Blanca. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos suspendió el lunes las conversaciones con Rusia sobre la reactivación de un alto el fuego en Siria y la creación de equipos conjuntos para enfrentar a los yihadistas. La vocera del Departamento de Estado, Elizabeth Trudeau, explicó los motivos de esa decisión.
The Russians made very clear,
Los rusos dejaron muy claro que no suspenderán los ataques que hemos visto el fin de semana, ataques como el que vimos contra un hospital. Y como ustedes saben, en el diálogo establecido con los rusos, nuestros puntos principales siempre fueron claros: acceso humanitario y el establecimiento de un cese de hostilidades. Sentimos que con Rusia llegamos al punto donde nosotros no estábamos alcanzando la misma meta. El Departamento de Estado también aclaró que los militares de Estados Unidos y de Rusia continuarán utilizando un canal de comunicación establecido para garantizar que sus fuerzas no se entrometan en el camino de la otra parte durante las operaciones de lucha contra el terrorismo en Siria. Pero Estados Unidos solicitó el retorno del personal que había enviado a Ginebra para configurar un centro de implementación conjunta con oficiales rusos para planificar ataques coordinados y también diplomáticos estadounidenses suspenderán las conversaciones con Rusia sobre la reactivación de un acuerdo alcanzado el 9 de septiembre entre John Kerry, el secretario de Estado estadounidense, y Sergei Lavrov, el canciller ruso. Por su parte, la Casa Blanca, a través de su portavoz Josh Earnest, defendió la decisión de poner fin al diálogo del alto al fuego en Siria, acusando a Moscú de tratar de bombardear civiles en su misión. La paciencia de todo el mundo con Rusia se ha agotado, dijo el portavoz.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazó la revisión de una de las órdenes ejecutivas sobre inmigración del presidente Barack Obama. El informe con Tony Cano.
La Corte Suprema de Estados Unidos se negó este lunes a revisar un pedido del gobierno de Barack Obama de su plan para evitar la deportación de millones de inmigrantes que viven ilegalmente en el país, un caso por el que los magistrados se mostraron divididos 4-4 en junio. En un breve dictamen, el tribunal rechazó la solicitud del gobierno, lo que implica que la decisión de los jueces emitida el 23 de junio es final. Aquel fallo mantuvo la vigencia del dictamen de una corte de menor rango que había bloqueado el plan, el cual fue anunciado por Obama en 2014, pero nunca llegó a ser implementado. El plan de Obama buscaba permitir que 4 millones de personas que residían ilegalmente en Estados Unidos, al menos desde 2010, y que no presentaban antecedentes criminales y tenían hijos que eran ciudadanos de Estados Unidos o residentes permanentes, ingresaran en un programa que los protegía de la deportación y recibirían permisos de trabajo. En un recurso presentado en julio, el Departamento de Justicia solicitó a la Corte Suprema revisar nuevamente el caso una vez que contara con la presencia de los 9 magistrados de la instancia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, anunció la entrega de 119 millones de dólares para contratar oficiales de policía comunitarios. El anuncio se realizó en Dallas, Texas, cuyo departamento de policía recibirá 3.1 millones de dólares para contratar a 25 oficiales. Los fondos servirán para nuevas contrataciones y, en otros casos, proteger más de 900 posiciones dentro de la policía a nivel nacional. La iniciativa consiste en identificar los problemas que afectan a la comunidad para luego facilitar la asignación de los fondos e iniciar o mejorar la capacidad existente de la policía en su tarea de enfrentar problemas de desorden o crimen. El propósito es aumentar la capacidad de la policía comunitaria y sus esfuerzos para su trabajo. El programa también otorga incentivos para los departamentos de policía que contraten veteranos. Hacemos una pausa. Al retornar, estaremos hablando de la paz en Colombia.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por VoaSat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Agradecemos su sintonía. Buenos días, América, el programa que usted escucha y se transmite desde los estudios de la Voz de América en Washington. Estados Unidos felicitó al pueblo colombiano por el ejercicio de su derecho a rechazar o apoyar los acuerdos de paz y expresó su confianza en que el diálogo abrirá un camino propicio para lograr el ansiado deseo de vivir pacíficamente. El Departamento de Estado se pronunció el lunes sobre el tema y nuestra colega Cristina Caicedo Smith tiene estos detalles.
En un comunicado de prensa expresaron que el presidente Santos, el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, y el líder de la oposición, Álvaro Uribe, han manifestado su compromiso de lograr la paz y para trabajar juntos de una manera inclusiva para hacerlo. Los colombianos, también dice este comunicado, han expresado su compromiso de resolver sus diferencias a través de las instituciones y el diálogo en lugar de la violencia. También el Departamento de Estado enfatiza que apoya lo que dijo el presidente Santos y la propuesta de Santos, así que el apoyo por parte de Estados Unidos continúa sobre este proceso de paz.
Gracias a Cristina. Mientras tanto, allí en Colombia, la situación empezó a fluir de la manera que muchos analistas anticipaban después del resultado del domingo. Y allí permanece nuestra colega Celia Mendoza. Vamos con ella para que nos comente qué pasó ayer en esas reuniones que estaban previstas. ¿Qué se anticipa, Celia, en este camino hacia la paz por Colombia?
Muy buenos días, Yoconda. Realmente incertidumbre y muchísimas preguntas. El presidente Juan Manuel Santos ha estado tratando de crear una unidad nacional y buscar la manera de que los colombianos, de alguna manera, puedan hasta cierto punto tener una idea más clara de qué es lo que viene de ahora en adelante. El día de ayer se reunió con miembros de diferentes grupos políticos y creó una comisión que ha sido importante y que será importante en los próximos días para reunirse con el Centro Democrático, que es el partido que lideró esta campaña por el no con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y ha designado a tres personas importantes de su administración: al líder negociador de La Habana, Humberto de la Calle, a la canciller de Colombia, quien estará manejando de alguna manera con Humberto de la Calle, María Ángela Holguín y Luis Carlos Villegas, que es el ministro de Defensa, estará trabajando con ellos para que sean las personas que negocien directamente con los miembros de la oposición y lleguen a un acuerdo para determinar exactamente qué puede suceder. Ayer en el Senado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y ahora senador, habló acerca de una posible amnistía con algunos de los guerrilleros y en algunos casos específicos, y esto podría darnos una idea de qué es lo que están buscando esto mientras un grupo de trabajo ya está en La Habana. El mismo líder de las FARC se ha manifestado al respecto de su capacidad, o por lo menos de su interés, de que esto siga adelante desde la palabra y no las armas.
Exactamente, y los colombianos yo creo que han reaccionado de la manera que se esperaba luego de conocer el resultado del plebiscito. Celia, estaba viendo declaraciones de muchos ciudadanos entrevistados por medios de comunicación en Colombia, y la palabra se repite: queremos paz, pero no así. Aparentemente, incluso los que votaron sí, que quisieron darle la oportunidad a esta situación, están reconociendo que se deben hacer cambios.
Así es, y realmente algo que los colombianos recuerdan y le quieren recordar al mundo durante estos días y en el cubrimiento que hemos visto, es que ellos no es que no quieran paz, pero no quieren este acuerdo. Y también sentimos que esta votación fue un referendo en Santos. Lo que sentían muchos colombianos contra el presidente Santos se reflejó en este no que llevaron a las urnas, y también en la capacidad que tienen ahora de tener un argumento más claro. Sin embargo, lo que sí se nota en esta situación es la división real que hay en Colombia entre aquellas personas que están por este proceso y aquellas que están contra el proceso, y ahora la oportunidad y el valor real lo tienen grupos como el Centro Democrático, el presidente, expresidente Andrés Pastrana, el expresidente Álvaro Uribe, quienes han liderado esta campaña y quienes ahora tendrán que ser realmente líderes para demostrar que pueden y quieren trabajar para lograr una solución que beneficie a todos los colombianos, en el marco, desde luego, que ha establecido la presidencia de la República, que sigue adelante con esta posibilidad y con esta idea de que la paz en Colombia será posible y el cese al fuego total y la entrega de armas por parte de las FARC se podrá dar. Ahora no sabemos cuándo, porque este nuevo acuerdo tendrá que ser diseñado, el anterior quedará completamente eliminado, igual que su cronograma.
Exactamente. Bueno, Celia, muchísimas gracias por este reporte y por todo el acompañamiento que has hecho a este proceso. Ya estaremos en comunicación nuevamente. Que tengas un excelente día.
Muchísimas gracias, Yoconda.
Mientras tanto, el presidente de Venezuela lamentó el resultado del referéndum sobre los acuerdos de paz en Colombia. Álvaro Algarra tiene el informe desde Caracas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lamentó que haya quienes en Colombia apoyen la continuación del conflicto armado en el país vecino luego de la victoria del no en el plebiscito para refrendar los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.
Y toda la guerra en Colombia implicada en Venezuela, más de 5 millones de compatriotas colombianos que viven aquí y muchos, casi todos, se vinieron huyendo de la violencia, del horror de la guerra, de la miseria, de la pobreza generada por la guerra. Por eso que esa apuesta dura que hizo el comandante Chávez y que yo mantuve y mantengo por la paz en Colombia es porque la paz en Colombia es la paz en Venezuela. Y no puedo entender, aquí no podemos entender que haya quienes quieran más guerra en Colombia. No la podemos entender.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Vamos a una pausa y al retornar estaremos hablando del huracán Matthew, que ya tocó tierra en Haití.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Disculpa, Raya. Elmo quiere protegerse de los mosquitos.
Existen mejores maneras para protegerse de los mosquitos que causan Zika.
¿Cuáles?
Usar repelente, pantalones y camisas con mangas largas, claras y suaves.
¡Elmo se protegerá!
¡Muy bien! Debemos instalar mallas en ventanas y puertas para que los mosquitos no entren.
¡Recuerda! Si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
El huracán Andrew tocó tierra en Haití. La situación para los habitantes de esa zona es realmente complicada. Tengo mucho gusto de tener aquí en el estudio a Leonel de Marat, es colega periodista del Servicio Creol de La Voz de América. Leonel, gracias por estar con nosotros. ¿Qué información tienen a esta hora de lo que está sucediendo en Haití?
Desde ayer por la noche, el huracán está golpeando la parte sur de Haití, lo que se llama en nuestro país el Gran Sur, que tiene unos 5 departamentos. Esta mañana las noticias dicen que hay a lo menos 2 millones de personas que van a sufrir de las consecuencias de esta fuerza de la naturaleza. Y los haitianos reciben órdenes de las autoridades para que se protejan en abrigos preparados por la Oficina de la Protección Civil. Pero hay noticias que dicen que hasta ahora hay personas que son incrédulas, que no van a tomar provecho de eso.
Las no quieren evacuar, ¿verdad?
Evacuarse, como eso acontece en otras partes del mundo en esta situación. Las noticias dicen también que ayer 2 pescadores murieron porque no habían escuchado los consejos de las autoridades para no tomar el riesgo de ir al mar.
¿Solamente la parte sur del país está siendo afectada, Leonel?
No. Como tú puedes ver sobre la pantalla, es una gran amenaza para la región Caribe. Puede cubrir al mismo tiempo desde Puerto Rico hasta Cuba. Todo el país está sobre la amenaza, pero las noticias dicen que va a pasar entre Haití y Jamaica. Por eso solamente la parte sur del país está amenazada particularmente por Machu.
Seguramente. Bueno, muchísimas gracias a Leonel de Marat, que estuvo con nosotros. Él trabaja en el servicio Creol de La Voz de América y están siguiendo muy de cerca lo que sucede en Haití. Gracias, Leonel.
El placer era mío.
Y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reporta que Matthew tiene vientos sostenidos máximos de 230 kilómetros por hora. Esta madrugada su vórtice se ubicaba a unos 85 kilómetros al sur de Tiburón, en Haití, y a unos 230 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, y se desplaza con dirección norte a 11 kilómetros por hora. Se espera que su vórtice pase cerca o encima del extremo suroccidental de Haití antes de dirigirse hacia el oriente de Cuba y luego se mueva hacia el este de Florida a través de las Bahamas. Pero aún no se pronostica con precisión si rozará la costa atlántica de Estados Unidos. La meteoróloga María Torres dijo en entrevista con La Voz de América que las islas del Caribe sufrirán un fuerte impacto esta semana, pero también anticipó condiciones difíciles para la costa este de Estados Unidos el fin de semana.
Los vientos huracanados van a ser mucho más cerca a la isla y mucho más cerca a la zona de las islas de la isla de Cuba y también de Haití. Sin embargo, para nosotros vamos a mantenernos más hacia el oeste del centro del huracán. Y eso, pues, para las islas sí va a ser un golpe mucho más fuerte. En estos momentos no se les recomienda, especialmente ya vamos a ver el miércoles y jueves, donde las condiciones en las playas van a deteriorar, el oleaje va a ser muy alto, podremos ver corrientes de resaca mucho más alta, la corriente de resaca va a ser muy fuerte, por eso se convierte mucho más peligroso las zonas en las playas.
Matthew es uno de los huracanes más poderosos en el Atlántico de la historia reciente y brevemente alcanzó la categoría 5, el primero en llegar a la máxima clasificación en la región desde Félix en 2007.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El retirado toletero estadounidense Mark McGwire, que reconoció que usó esteroides, fue incluido dentro de una lista de 7 figuras de la era contemporánea que serán sometidos a consideración para ser elevados al Salón de la Fama de Cooperstown en diciembre. También se destacan el excomisionado Bud Selig y el fallecido dueño de los Yankees, George Steinbrenner. El anuncio fue hecho el lunes por el Salón de la Fama. La lista de candidatos forma parte de los cambios realizados al proceso de elección que fue aprobado por la directiva del salón en julio. Incluye a 5 jugadores, 3 ejecutivos y 2 managers que tuvieron impacto a partir de 1988. Y los Cachorros de Chicago consiguieron el mejor récord de las mayores ligas por primera vez desde 1945. Fueron el primer equipo desde la maquinaria roja de Cincinnati en 1976, con 5 peloteros seleccionados como titulares en el Juego de Estrellas. Tienen varios candidatos para llevarse los principales premios para logros individuales. Todo es irrelevante ahora que en los playoffs se empieza desde cero, y más cuando la obsesión de Wrigley Field gira en torno a la conquista de su primer campeonato de la Serie Mundial desde 1908. Y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, manifestó en Bogotá que está estudiando la idea de ampliar el número de selecciones participantes en el Mundial de Fútbol de manera que a partir de 2026 reúna a 40 países e incluso a 48. Nuestro papel es desarrollar el fútbol y por eso en mi campaña propuse un Mundial de 40 equipos, 8 equipos más que el Mundial actual, manifestó Infantino en una visita a la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, a la que asistió para respaldar el proyecto Fútbol más Educación, que conlleva al competidor integral. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego el mundo de los espectáculos.
¡Mayday!
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas,
macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Follow me. There's something I need to show you. But you have to promise not to run away. There's a
new world. Desde La Voz de América, estas son las noticias del entretenimiento.
Promise to hold on tight.
La nueva película de Tim Burton, El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, se puso a la cabeza de las carteleras en Estados Unidos. Con Eva Green y Samuel Lee Jackson, la cinta de aventura fantástica sobre un lugar mágico poblado por niños y personas de poderes extraños recaudó 28,5 millones de dólares durante su primer fin de semana.
My dad is Mike. He works on a drilling rig that pumps oil out from underneath.
La sigue Horizonte Profundo, una cinta de acción que narra la inmensa marea negra que afectó en 2010 al Golfo de México, vista desde una planta petrolera por un electricista. La catástrofe que costó 61,6 millones de dólares a la compañía de petróleo British Petroleum, reportó el fin de semana a los productores del filme realizado por Peter Berg, 20,6 millones de dólares.
Man carries a gun, he tends to use it.
El western Los Siete Magníficos, una nueva versión del filme de 1961, cayó de la cima de la taquilla y quedó en su tercera semana en los cines en el tercer lugar con 15,7 millones de dólares, un total de 61,6 millones. Esta nueva versión es protagonizada por Denzel Washington como un cazador que embarca a un equipo de finos gatilleros para proteger a un pueblo del oeste de un codicioso industrial. El guardaespaldas de Kim Kardashian no se encontraba en la residencia de lujo cuando la estrella fue atacada el domingo por la noche en París, porque había acompañado a una de las hermanas a una discoteca, según fuentes próximas a la investigación. La cuestión de la ausencia del guardaespaldas incendió las redes sociales este lunes por la tarde. Kim fue interrogada por la policía y después viajó rápidamente hacia Nueva York. Desde La Voz de América les informó Tony Cano.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Los científicos británicos David Tulis, Duncan Haldane y Michael Kosterlitz, quienes trabajan en Estados Unidos, fueron galardonados hoy con el Premio Nobel de Física por sus investigaciones sobre la materia. La Fundación del Nobel dijo que los descubrimientos de estos científicos permitieron avances en la comprensión teórica de los misterios de la materia y crearon nuevas perspectivas para el desarrollo de materiales innovadores. Y el fundador de Wikileaks, Julian Assange, dijo que esta semana lanzará la primera de una serie de nuevas publicaciones que incluyen material significativo para las próximas elecciones en Estados Unidos. Assange hizo estas declaraciones durante una videoconferencia en un acto de su organización en Berlín, en la que conmemoró el décimo aniversario de Wikileaks. Assange dijo que la organización publicará alrededor de 1 millón de documentos relacionados con 3 gobiernos y las elecciones en Estados Unidos que se realizan el próximo mes de noviembre. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wojciech Zorniak. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.